del pasado, que nos trae los ecos de las noticias de los lunes, aquella dedicada desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
En Alemania no son delito las consignas neonazis. El consuelo de las banderas. 11 siglos por desenterrar. Un ministro de Hezbollah. Señoras, señores, bienvenidos un lunes más a las noticias de los lunes. Hoy tenemos cuatro noticias preparadas para ustedes y nada, y vamos a empezar ya. Vamos a empezar por una noticia de España. Resulta que después de muchos años de trabajo y de estudios, los profesores José Luis Abello y Jorge Sánchez La Fuente han conseguido demostrar que en la Candamia, que es un parque natural en España, que se encuentra en León, han conseguido demostrar que ahí se encuentra la mayor judería de España del siglo X. Este reconocimiento supuso en su momento que León ingresara en la red de juderías. Parece ser que durante mucho tiempo se le había dado una importancia relativa, sobre todo se le había dado importancia a la necrópolis, que se encuentra al lado de León, de la capital, porque se localizaron 8 lápidas funerarias hebraicas. Lo que pasa es que, bueno, de esas 6 fueron donadas al Museo de Toledo, que es la capital del legado sefardí en España. Pero bueno, con el tiempo se ha descubierto que se trata de uno de los cementerios más importantes de España y que además, en una ciudad, León, en una ciudad que contaba con 3.000 habitantes, en el siglo X había 1.000 habitantes de ellos eran judíos, con lo cual se pueden hacer una idea del porcentaje de judíos. Es una tercera parte de una ciudad. Realmente es una muy importante judería, probablemente la más importante que se haya descubierto en España hasta ahora. Y bueno, pues queremos, de todos modos, nosotros estamos convencidos de que España entera es una gran judería y que poquito a poquito se irán descubriendo más cosas. Pero bueno, esto era una noticia agradable para empezar, cultural, tradicional, comunitaria, y queríamos empezar por ahí para irnos a otras menos simpáticas. Vamos a irnos ahora a darles una noticia. Ustedes no podían ni imaginárselo. Sorpresa absoluta. Resulta que en Irán se entrenan terroristas de Hezbollah. No se lo esperaban esto, ¿eh? Pues parece ser que el secretario de Estado, el ayudante del secretario de Estado de Estados Unidos, David Welch, lo ha comentado, lo ha dicho como una cosa oficial. Y además ha dicho que, hablando de la zona, también importante, que pese a la retirada oficial de Siria, pues dice que sigue habiendo alguna presencia siria en Líbano. Y el verdadero problema que plantea Welch es que en Líbano uno de los ministros pertenece a Hezbollah. En concreto, el ministro de Energía y de Aguas, Mohamed Fneish. Y ha dicho que los Estados Unidos, la Casa Blanca, no piensa tener absolutamente ningún contacto con él. A nosotros esto nos ha planteado una serie de dudas, porque nos parece obviamente que uno no puede hablar con terroristas. Esto es impensable. Pero ¿cómo van a evitar hablar con él? Si es un ministro tan importante del agua, de la energía, hay muchos acuerdos a los que llegar. Va a haber una mesa de todos los países y ¿qué van a hacer? ¿No le van a estrechar la mano? ¿Van a hacerle un vacío? ¿No le van a responder a sus palabras? ¿Se irán todos dejando la silla vacía? No sé, plantea un poco una duda. ¿Cómo se le hace boicot a un ministro que obviamente pertenece a un grupo terrorista y que está fuera de todo lugar que esté en el gobierno? Pero la práctica, el buen funcionamiento de los acuerdos y de la comunidad internacional, a lo mejor deberían pasar por encima de eso. O a lo mejor, que por supuesto es aquello por lo que nosotros apostamos, Hezbollah debería subirse al carro de la paz, que parece que empieza a moverse. Somos muy prudentes con esto, no queremos que nos tachen de ilusos, pero nos da la sensación, bueno, fíjense la noticia de la semana pasada del IRA que abandonaba las armas. De alguna manera huele un poquito a paz en Israel y los territorios, pues a lo mejor Hezbollah debería aprovechar estos momentos. Tenemos una pequeña corazonada de que en algún momento tendrán que subirse a este carro, porque las cosas están avanzando pese a todo. Entonces, con las armas se van a quedar atrás, con la paz seguirán adelante. Recuerden que Siria también se quiso hablar de llegar a un acuerdo con Israel, etcétera. Bueno, les íbamos a plantear preguntas al respecto, pero como si podíamos tener a un ministro terrorista dentro de un gobierno, pero ya lo habíamos hecho con el tema de Hamas en su momento. Recuerden que Abbas invitó a Hamas a formar parte del gobierno y Hamas rechazó la propuesta, ahorrándonos bastantes problemas. Otra pequeña cosa que comenta Welch, y terminamos con esta noticia, es que le dice al Líbano que debería extender su autoridad al sur y eliminar a todos los grupos terroristas, Hezbollah incluido, por supuesto. Y Líbano responde, atención, que es su resistencia legítima contra la ocupación israelí. A lo que Welch responde: no hay ninguna parte de Líbano ocupada por el ejército israelí, nos encantaría saber ante quién demonios están resistiendo. Bueno, nos sumamos a la pregunta de Welch. Y vamos a dejarnos a estos y vámonos a ir más adelante. Bueno, más adelante nos vamos al lado. Nos vamos a hablarles un poquito, solo un poquito de desconexión. Pero no se preocupen, no les hablamos de Sharon, no les hablamos de Abbas, no les hablamos de plazos, de reglas y de acuerdos, ni de Estados Unidos, ni hojas de ruta. No, les vamos a hablar de la gente, les vamos a hablar de los símbolos que se inventan para la resistencia o el consuelo. No sabemos muy bien. Es una noticia curiosa. Resulta que en Palestina, en los territorios, en Gaza en concreto, se ha creado una industria completa de construcción y elaboración de banderas. Están cosiendo banderas día y noche a una velocidad impresionante, banderas palestinas, para que cuando se retire el ejército y una vez que se hayan desmantelado los asentamientos, puedan ellos llegar con sus banderas. Son símbolos, son banderas. Sabemos que por las banderas la historia ha demostrado que la gente se mata y se asesina y que un símbolo no es inocente muchas veces. Pero en este caso uno quiere creer que, bueno, que no va a pasar de ahí y que van a llegar con su banderita. Se ha creado una industria importante que, por cierto, está dando trabajo a una zona empobrecida y una zona que tenía un 60% de parados. Y entonces pues esto está dando muchísimo trabajo. Son sociedades que se odian, entonces si lo mínimo que van a hacer es mostrar una banderita, pues tampoco es tan grave. Siempre y cuando no se llegue a la sangre, puede molestar a ambas partes, pues una bandera israelí a los palestinos y a los palestinos un israelí, la cosa un poco revanchista que tienen ellos previstos de llegar con la bandera palestina, pues puede ser hiriente, pero en el momento en el que no mata, pues no vamos a darle demasiada, no vamos a poner el grito en el cielo. Nos ha parecido curioso, aparte de lo que ya no nos gusta tanto, pero bueno, forma parte de la misma noticia, es que también se están vendiendo muchas banderas israelíes. Sospechamos que las banderas israelíes no se venden para moverlas al viento despidiéndose de ellos, sino más bien para quemarlas. Bueno, pues eso no tiene mucha gracia tampoco, pero bueno, que esta era nuestra noticia. Queríamos comentarles, es un artículo de Haaretz que nos pareció curioso y queríamos mencionárselo. Y de estos símbolos nos vamos a otros que a nosotros nos asusta más, muchísimo más. Resulta que en Alemania el Tribunal Supremo no ha considerado delito unas consignas neonazis. La Corte Suprema dijo que no era delictiva la utilización de una consigna que decía «Gloria y honor a las armas de la SS». Y además absolvió a los miembros de la organización, de una organización ultraderechista, que ya habían sido condenados por este tema. Pues los jueces en este caso comprendieron que la consigna que utilizaban, pues que la usaban para saludar al teléfono, pues no es identificable con la que usaban las juventudes hitlerianas, que era «Sangre y honor». No hay peligro de confusión entre ambas consignas, según la Corte, y eso es lo que hace que absuelvan a estos acusados. Pues vaya, no sé, si ustedes en vez de decir Heil Hitler dicen Heil Hitler, ¿qué tal la vida? Pues como no es confundible con Heil Hitler a secas, pues no están ustedes incurriendo en delito de nazi. Nosotros no vamos a hacer comparaciones odiosas, no queremos caer en esa facilidad. Pero sí queremos recordar que en los años 20 el movimiento nazi era un movimiento de cuatro jóvenes locos que no contaban con el apoyo en principio de casi nadie, con lo cual el peligro existe, aunque sean dos jovencitos que dicen gloria y honor a las armas de las SS o lo que sea. Hay que cortar esto de raíz. De hecho, en Alemania el signo de, el uso de consignas o de símbolos nazis y sustitutorios de los utilizados por los nazis está penado desde el 94. Un poquito tarde, pero bueno, está penado desde el 94. No sabemos qué esperan los del Tribunal Supremo para identificar gloria y honor a las armas de las SS con un saludo nazi o neonazi o como se llame. En fin, con esta noticia desagradable, pero que había que darla, pues nos vamos. Nos vamos, por supuesto. Ya saben que nos volvemos a ver el lunes que viene. Pero antes de despedirnos, les queremos comentar que estamos preparando un programa especial para la desconexión. Serán unos 4 o 5 programas en los que intentaremos tratar el tema primero desde un punto de vista histórico y luego viendo la actualidad en el momento mismo para ponerlo antes de la desconexión. Por supuesto, en la desconexión haremos un seguimiento, pero de alguna manera para prepararnos para lo que viene. Entonces nosotros hemos pensado que lo más interesante sería que ustedes nos mandaran sus preguntas, todo lo que quieran saber acerca de la desconexión, no solamente a partir de ahora, sino hasta aquí cómo hemos llegado. Todas las dudas que ustedes tengan, por mínimas que sean, aunque les parezca absurdo, aunque les parezca que es muy tópico, nos importa muchísimo poder responder a sus preguntas. Entonces, por favor, todas las dudas que tengan, repito, nos las mandan a la dirección de mail redaccion@radiosefarad.com y en el asunto ponen camino a la desconexión, que así probablemente se llamará nuestro especial. Por supuesto, les libramos de las preguntas de los lunes porque ya tienen bastante con la desconexión. Les pedimos realmente muy encarecidamente que nos escriban, nos pueden ayudar muchísimo a nosotros también a plantearnos preguntas y saben que esta es nuestra finalidad. En fin, pues nada, hasta aquí hemos llegado por hoy, el lunes que viene más. Hasta entonces, ya saben, su obligación es tener una muy buena semana. Izquierda Unida y sus amigos nos hacen otra visita. Hoy hablamos de sexo. Batalla entre Spielberg y los neocon. ¿Quieres saber cómo es un novio judío? Señoras, señores, shalom, bienvenidos a nuestras noticias de los lunes. Después de una semana, bueno, vamos a empezar hablándoles de una semana, de una noticia de la que les habíamos hablado la semana pasada. Les contamos, si se acuerdan, que León, que era una judería, que se estaban haciendo unas excavaciones que llevaban a cabo los profesores Sánchez Lafuente y José Luis Abello. Bueno, pues una simple mención respecto a esto, ha habido daños materiales en estas excavaciones en Puente Castro. Y bueno, los directores están demandando más vigilancia policial en la zona porque esta judería, la judería de Puente Castro, que hace 4 años que este equipo de historiadores está haciendo excavaciones por ahí, bueno, pues hubo unas infiltraciones de gente que intentaron, bueno, que destrozaron una plataforma, intentaron abrir la puerta de la caseta de herramientas, que afortunadamente no consiguieron. Sánchez Lafuente y Luis Abello acudieron a la Guardia Civil, pero no se sabía si a la Guardia Civil, la Policía Nacional, quién tenía que ocuparse de esto. El caso es que para evitar que los daños, que afortunadamente esta vez no han sido graves, pero para evitar que se repitan, cosa que iría no solamente en contra de la judería, sino también de todo León, porque es dinero público destinado a esta judería, pues están pidiendo apoyo y buscar que la policía, por favor, les ayude más. Pues aquí queda, nos hacemos eco de sus palabras. Y vamos a empezar con las noticias propiamente dichas. Bueno, noticias, comentarios acerca de cosas que han pasado esta semana. Para empezar, les vamos a hablar de algo de lo que no queríamos haberles hablado. Resulta que esta semana hubo un pequeño altercado delante de la Embajada de Israel el jueves con la ONG Paz Ahora y unos grandes amigos de Israel que son Izquierda Unida. La situación, bueno, nosotros en su principio cuando sucedió estuvimos hablando si les dábamos o no esta noticia, optamos por no darla porque pensábamos que es un circo mediático, que lo que quería esta gente era una foto en la prensa y que nosotros no nos íbamos a hacer eco de ellos, no íbamos a hacer su juego, pero luego nos hemos sentido como si le estuviéramos traicionando. Así que hemos dicho, lo dejamos para el lunes para poder comentarlo un poquito más tranquilamente. La noticia es la siguiente, resulta que hay una ONG llamada Paz Ahora que trabaja con niños palestinos, que ha traído niños palestinos a España en un programa Vacaciones para la Paz. Muy loable para que estén aquí, que conozcan un mundo, que estén tranquilos, alejarlos de la desconexión. Bueno, resulta que para salir de Israel, en sus propias palabras, ellos han dicho, en concreto Julio Rodríguez, que es el miembro de esta ONG, comentó que habían sufrido daños vejatorios para salir de Israel. Supongo que los daños vejatorios consisten en que fueron registrados cada X tiempo para asegurarse que no llevaban explosivos ni nada por el estilo. Bueno, pues vejatorio. El caso es que para evitar que volviera a pasar decidieron que los niños palestinos aquí en España, niños que cuentan menores de 16 años todos, 12 niños, 11 niñas de 13 y 12 niños y 11 niñas entre 13 y 17 años, decidieron llevarle una carta a la embajada, al embajador de Israel aquí en España, para pedirle que, suponemos que a Sharon, que al regreso los trataran mejor a estos niños y no les hicieran sufrir este trato, ¿no?, de registrarlos, etcétera. Bueno, en un principio la embajada decidió que los iban a recibir. A último momento les dijeron que no iban a ser recibidos, pero que iban a recibir la carta. Paz Ahora, junto a un delegado de Izquierda Unida y una delegada del Partido Socialista, por la consejera de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, Leonor Flores, para que actuara como intermediaria, fueron a entregar la carta. Cuando llegaron ahí, un malentendido con el guardia de seguridad, con el responsable de seguridad de la Embajada de Israel, que le dijeron que le diera la carta, pero que no los iban a recibir, como ya les habían advertido. Bueno, pues Julio Rodríguez, este señor de Paz Ahora, declaró que no, que quería que lo recibieran. Hubo un forcejeo, si te doy la carta, no te la doy, te la quito, no sé qué. Al final, el dirigente de seguridad, el responsable de seguridad, empujó a este señor y, bueno, este empujón ha tenido una cobertura en la prensa española, especialmente en una prensa no muy amiga de Israel y que cualquier oportunidad que tenga para criticar a Israel o la embajada, pues no la desaprovecha y obviamente no han desaprovechado esto. ¿Qué quieren que les diga? A nosotros nos parece esto una búsqueda de titular y es lo que han conseguido su titular. La gente de seguridad no está para ser simpática. Seguramente son muy simpáticos con sus madres y sus padres y sus amigos en la intimidad, pero su trabajo no es ser simpático. Y si les han dicho que no van a ser recibidos, pues realmente no entendemos muy bien la actitud de esta gente. Por otra parte, el responsable de Izquierda Unida, que se ocupaba de esto, que es David Chica, criticó, por supuesto, a la Embajada de Israel por negarse a recibir un grupo de niños palestinos que querían entregar una carta en nombre de la paz. La verdad es que queda bien, ¿eh?, como titular, que tiene todo lo que hace falta, niños, paz y un malo israelí. Bueno, pues también ha aprovechado para preguntarse si el gobierno español comparte y defiende y ampara este tipo de comportamientos, así que les exigen una serie de actitudes, iniciativas parlamentarias para que se aclare lo acaecido en las puertas de la Embajada de Israel. El Partido Socialista pues no ha hecho mucha declaración al respecto, con lo cual veremos qué sucede. Pero bueno, no iban a dejar pasar esta oportunidad, con lo cual les felicitamos desde aquí porque han conseguido su foto. Y una vez que han conseguido su foto, nosotros nos vamos a otras cosas más interesantes y más simpáticas. ¿Quieren ustedes conseguir un novio judío? ¿Sí? Bueno, pues sobre todo, ¿quieren entender lo que es un novio judío? Resulta que Cristina Grish, que tiene 29 años y que es protestante, ha escrito un libro. Ha escrito un libro que se llama Boy Vey, The Shishka's Guide for Dating Jewish Men. Viene a ser una guía sobre cómo tener una cita con un judío, con un hombre judío. Es muy gracioso porque, bueno, ya saben que esto es en Estados Unidos. En Estados Unidos se escriben guías para todo. Cómo comer sin mancharse las manos. Cómo perdonarse a sí mismo sus pecados. Bueno, no sé, ¿sabe? Tienen guías para todo, sanar su vida. Bueno, pues ahora tienen una para tener, para salir con un chico judío. Parece ser que esta Cristina Grish, lleva 10 años, esto lo dice ella, que solamente sale con judíos. Algo tendrán, porque solamente en 10 años ha salido con muchos judíos. Esta mujer tiene mucha suerte, sale con muchos hombres. Dice que durante 6, no, perdón, dice, durante los últimos 6 años ha salido con 15 judíos. Madre mía, qué poco le duran, ¿eh? Bueno, el caso es que su libro, para su libro ha interrogado también, ha interviewado a psicólogos, investigadores, matchmakers, judíos normales, madres de judíos, gente que encontraba en el metro, y ha llegado a una serie de conclusiones. Por ejemplo, ha decretado que los judíos, para un judío es muy importante poder hacer reír a la mujer. Son enérgicos en la cama, examinan su relación con mucha profundidad, y que les gusta alimentar su apetito y su mente, que hacen mucha atención a cuidar a la mujer, pero sin ningún rasgo de machismo. Que por supuesto no hay que mencionarles el machismo, porque esto yo lo estoy leyendo, porque como vienen de un matriarcado, de una cultura matriarcal, pues no les gusta que los acusen de machismo, y que aprecian muchísimo a las mujeres. Esta Grish, esta mujer, que es cuya madre es italiana y el padre es alemán y turco, no es nada judía ella, pues se ha dedicado muchísimo a esto. Pide disculpas por no haberse preocupado sobre salir con mujeres judías. Por un lado es que ella sale con hombres, y por otro lado es que dice que las mujeres judías salen más con judíos que con no judíos. Bueno, es que por supuesto para casarse, ni hablar de casarse con un no judío. Y aquí comentaba que le costó mucho encontrar quien publicara este libro, esta búsqueda suya, porque decían que podía sentar mal que un libro, que una mujer que hablara sobre judíos no fuera judía. Dicen que eso es un shutzpa. El proyecto era una shutzpa de proyecto, una locura. Pero bueno, no, al final lo ha conseguido, y bueno, puede ser simpático y realmente no deja de halagar a los judíos. Está muy bien. Porque lo que nos hace es sospechar, relacionándolo con la próxima noticia, que los judíos duermen mucho. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué duermen mucho? Bueno, pues que se ha hecho un estudio en Israel, donde después de muchas investigaciones, en el hospital Beilinson, en Petah Tikva, al norte de Tel Aviv, se ha demostrado que una buena noche de sueño mejora los resultados sexuales. Sí, señores, parece ser que dormir adecuadamente mejora los resultados sexuales. Según este estudio, alguna persona aquí en la radio, cuando lo comentábamos antes de venir aquí a los micrófonos, dijo, vaya, y para esto les pagan, dormir mejora todo, los resultados sexuales, intelectuales, el humor, absolutamente todo. Pues la verdad es que sí, dormir es una alegría. Pero bueno, estaba este estudio, hemos querido comentárselo. Fíjese que hay un problema de insomnio en el 10% de los hombres mayores de 40 años en Israel sufre de trastornos del sueño. Eso han dicho los investigadores. No queremos hacer relaciones con respecto a la noticia y que sufran de trastornos del sueño. Bueno, se lo contábamos como noticia simpática y vamos a terminar ya. Vamos a hablar de Spielberg. Ya saben que tenemos debilidad por el cine y por la cultura en Radio Sefarad, y hoy vamos a hablar de Spielberg, pero más que del Spielberg cineasta, vamos a hablar del Spielberg cineasta, pero del Spielberg polémico. Resulta que los neoconservadores en los Estados Unidos, no suponemos que no todos, sino algunos, han criticado a Spielberg. El próximo film está preparando una película sobre la matanza del Septiembre Negro en Múnich, le recordamos, las Olimpiadas del 72. Y bueno, él ya últimamente está teniendo algunos problemas debido a su última película, La Guerra de los Mundos. Parece ser que en La Guerra de los Mundos, digo parece ser porque yo personalmente no la he visto, así que no puedo juzgarlo, pero lo acusan de haber incluido guiños a la resistencia iraquí. Porque en un momento Tim Robbins dice, las ocupaciones jamás funcionan. Bueno, parece un poquito exagerado, ¿no? Un guiño a la resistencia iraquí. No sé, son grandes frases de las películas estas. Si uno le quiere buscar la punta a todo, sacarle punta a todo, pues lo encuentra y lo consigue. El caso es que esto estuvo mal visto, pero sobre todo sospechamos que el gran conflicto actual es más que por la anterior, porque está colaborando con un dramaturgo de mucho éxito, que es Tony Kushner. El problema no es que tenga mucho éxito, el problema es que es un declarado marxista. Bueno, esto hemos leído en la noticia. Nosotros no teníamos ni idea quién era Tony Kushner. Bueno, yo personalmente no, había gente en la redacción que sí lo sabía. Entonces hemos investigado sobre este hombre y efectivamente es uno de los mayores escritores teatrales, dramaturgos contemporáneos en los Estados Unidos. Y es un hombre que, entre otras, escribió una película, una obra de teatro titulada Ángeles en América y otra titulada Esclavos. Y Eslavos, madre mía, cómo estoy hoy, Eslavos. Bueno, pues en las dos obras critica tanto el comunismo como el capitalismo exagerado y a ultranza. Pero bueno, habla muchísimo de las atrocidades del comunismo. Debe ser un hombre molesto para todos, sospechamos, tanto para comunistas como para extremos conservadores, no sabemos. Bueno, pues están escribiendo juntos el guión. Kushner es judío, pero también ha criticado algunas veces la política israelí en los territorios. Y bueno, esto no ha gustado que Spielberg se una con este compañero de viaje para una película que habla del horror en Múnich, pero que habla también de lo que fueron pues se va a titular probablemente Venganza, de lo que fue la decisión de Golda Meir de autorizar la venganza sobre los criminales de este equipo olímpico. Bueno, Spielberg comenta que le parece importante hablar de esto ahora, sobre todo cuando hubo un error de los agentes del Mossad que mataron a un inocente, a un camarero libanés noruego, y dice que ahora con el tema, por ejemplo, de lo que sucedió en Inglaterra con este brasileño que fue asesinado por error, confundido con un terrorista, Spielberg dice que hay un planteamiento que hacerse y que, aunque sea plantear dudas, no es malo. Ya saben que nosotros en las noticias de los lunes, todo lo que sean dudas son bienvenidas. Así que tampoco nos queríamos hacer eco de las declaraciones de Spielberg, que ha consultado para su película con Bill Clinton, que es muy amigo, y con su propio rabino. Tiene un rabino personal, Spielberg, al que le consulta todo. Bueno, pues nosotros también pensamos que, antes que nada, con esta historia, con Kushner, la polémica está servida. Y si la polémica está servida, el público viene corriendo en bandeja, con lo cual, de alguna manera, esto nos hace sospechar que puede ser un previo a un lanzamiento exitoso. Bueno, pues desde aquí esperamos que la polémica se calme y que sea la película del gusto de todos, menos de los malos. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Por supuesto, saben que siguen teniendo una cita diaria con las noticias en Radio Sefarad. Y bueno, mientras tanto, pues lo de siempre, que pasen una linda semana hasta el lunes que viene y nosotros nos volvemos a oír mañana. Cuidado con los teléfonos móviles. La droga del olvido ya está aquí. Amistad interreligiosa. Nuestro rincón cultural. Señoras y señores, bienvenidos a nuestras noticias de los lunes. Hoy tenemos muchísimas noticias, así que vamos a iniciar ya. Vamos a empezar hablándoles de algo de lo que ya les habíamos anunciado. ¿Recuerdan que les dimos una noticia que dijimos que tenía sonoridad de chiste y que consistía en que un judío, un cristiano y un musulmán estaban haciendo el Camino de Santiago? Bueno, pues el judío, el cristiano y el musulmán llegaron ya a Santiago de Compostela, a la ciudad a la que tenían que llegar, tras peregrinar desde Jerusalén. O sea, imaginamos que deben estar bastante cansados porque es una buena caminata la que se han hecho. Bueno, la idea de esta caravana consiste en transmitir al mundo que las tres religiones pueden vivir en paz, pueden vivir en amistad y juntas. Y esto, bueno, para esto se juntaron el católico francés Richard Bois, de quien surgió la idea, un musulmán argelino, Mahdi Aliovi, y el judío israelí Joan Dobensky. Partieron de Jerusalén y llegaron, pues como les decimos, a Santiago de Compostela esta semana. El lema de la expedición se llama Together y, según ellos mismos dicen, quieren dejar fuera las diferencias de las religiones y ser hermanos. Dicen que ahora viven como hermanos y se sienten así. También dijeron que piensan dentro de poco escribir un libro donde van a explicar esta experiencia, etcétera. bueno, pues estaremos al tanto de cuando salga el libro. Como estamos hablando de religiones y de interculturalidad, les vamos a hablar de una decisión del Estado de Israel referente a los musulmanes europeos. Suena como que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Se ha descubierto que la comunidad musulmana en Europa es creciente. Fíjense que, por ejemplo, en países como Francia, Holanda o Bélgica representan casi el 10% de la población. Bueno, también ante el hecho de que los atentados últimos en Europa han sido cometidos por fanáticos islamistas, Israel se ha dado cuenta de la presión bajo la cual viven estas comunidades y han decretado que quieren intentar una amistad entre las comunidades judías en Europa y las comunidades musulmanas. Dicen que son muchas cosas las que los unen y que deberían juntarse en la lucha. Por ejemplo, comentan que en Francia están prohibidas las señas religiosas, que esto afecta tanto a musulmanes, que no pueden llevar el chador, como a judíos, que por ejemplo no pueden llevar la kipá. Entonces piensan que una unión de musulmanes y de judíos puede ayudar no solamente a los judíos, sino también a que el resto de los europeos comprendan que no todos los musulmanes son terroristas y que existe una enorme comunidad que quiere vivir en paz en los países y que no son en absoluto integristas religiosos. Que la lucha contra el antisemitismo, no hay que olvidar que no afecta solamente a judíos, sino también a musulmanes. Bueno, pues lo dicho, esta noticia nos parecía interesante destacarla porque es, pues por eso, porque habla de esto que nos gusta, de gente poniéndose de acuerdo, gente comprendiendo que en definitiva la lucha tiene que ser común porque estamos todos en el mismo bando. Bueno, vámonos a otras noticias ahora. Hablando de antisemitismo, les vamos a contar que vuelve el caso Dreyfus. No es que el caso Dreyfus vuelva en sí, pero que va a haber una exposición que promete ser muy interesante sobre papeles hasta ahora inéditos sobre este tema. Les recordamos, aunque lo deben de saber, fue una intriga casi policial, judicial, que tuvo lugar en Francia a principios de siglo, bueno, al final del siglo XIX. Es un caso que dividió profundamente a la sociedad francesa porque el militar del ejército francés, Dreyfus, que era judío y alsaciano, fue acusado de alta traición, de venderle secretos al gobierno alemán. Recordamos que en aquella época Francia y Alemania no eran como ahora, que se llevan muy bien y están en la Unión Europea, sino eran grandes enemigos. Bueno, pues se acusó al general Dreyfus de haber sido este espía y fue degradado en medio del ejército y de un montón de curiosos que fueron ahí para gritarle muerte a los judíos, porque obviamente la base de la acusación es que Dreyfus era judío y por eso tenía que ser el traidor que estaban buscando. Esta exposición que se va a poder ver hasta el próximo día 19, pero luego va a seguir. Ahora está en el Centro Moses Mendelssohn de Potsdam, cerca de Berlín, y dice que arroja nueva luz, por ejemplo, entre otras cosas, entre los nuevos documentos, figura una carta del agregado militar alemán en Francia, que era Max von Schwarzkopfen, perdón por mi tremenda pronunciación, que era el beneficiario de los supuestos del supuesto espionaje del que Dreyfus había sido acusado. Pero es que el verdadero traidor era el mayor Esterházy. Y hay una carta de Max von Schwarzkopfen a Esterházy donde le miente y le dice que en torno al caso Dreyfus sigue reinando completa oscuridad. Aún no se sabe cuál es el contenido del escrito que se afirma que Dreyfus le dio a un agregado militar o agente secreto. Las afirmaciones de que se trata del agregado militar alemán persisten en la prensa chauvinista. Bueno, pues este caso fue muy, muy sonado, ya les digo que dividió a la sociedad francesa, y sobre todo es pues muy famosa la carta que escribió el escritor realista francés Émile Zola al presidente de la República, titulada J'accuse, yo acuso, en el diario Le Gore, La Aurora, donde acusaba directamente al gobierno francés de antisemitismo y de falsedad. Y esta carta fue la que reabrió el caso y la que demostró que Dreyfus no había sido culpable de alta traición. Esta exposición, que se trasladará a Berlín, a Dresde y a otras ciudades, se compone de 230 objetos relacionados todos con la persona de Dreyfus y que proceden de la colección que ha reunido una pedagoga norteamericana, Lauren Bader. Bueno, pues si pueden verlo, se la recomendamos. Y vamos a seguir, ya que estamos culturales, vamos a seguir con otra noticia cultural, y es que hay un director de cine israelí, Eran Riklis, que hace una película acerca de las dificultades de atravesar los checkpoints. No es una novedad que se haga en este tipo de películas, sí es una novedad que la haga un director de cine israelí. La película se llama La novia siria y, bueno, explora las dificultades de una comunidad rusa que tiene, pues, que quieren casarse, pero tienen el problema del checkpoint y no lo pueden pasar. Hay unos de un bando de un lado, otros del otro lado. La película es una coproducción entre Israel, palestinos, Francia y Alemania, así que promete ser algo como mínimo bastante intercultural. Y para terminar vamos a irnos a dos noticias científicas. La primera es un estudio israelí que vincula el uso de teléfonos móviles a daños oculares. En la Facultad de Medicina Rapaport del Instituto de Tecnología de Israel en Haifa han hecho un estudio que dice que si utiliza mucho tiempo un teléfono móvil puede tener cataratas en los ojos. Ya ven, nosotros habíamos oído que se podía tener tumores cerebrales, sabíamos que causaban infertilidad si llevaba el teléfono en el bolsillo del pantalón. Ahora parece ser que puede crear también cataratas. Es una tragedia esto de los móviles. El diario británico lo publicó, el Daily Telegraph, y el profesor Levi Shaster dice que recomienda que se evite el uso hasta que se pueda investigar más de estos teléfonos móviles. Bueno, pues se ha pedido también al gobierno israelí que financie más el estudio sobre este tema para ver si realmente causa daños. Pues la verdad sería un detalle, porque uno oye muchas cosas y es verdad que a veces la mitología popular inventa cosas extrañas, pero se ha oído tanto lo de los daños que pueden provocar los móviles que uno que tiene móvil, yo por ejemplo, quiere que estudien más y se lo digan. Bueno, esto es una noticia. Y luego la otra noticia con la que vamos a terminar, además, y nos va a ayudar a plantearles las preguntas de los lunes, que hacía mucho que no les hacíamos. Nos ha parecido casi una noticia, aunque es científica, nos parece casi filosófica. En el Hospital Hadassah de Jerusalén se ha hecho un estudio sobre trastornos de angustia postraumática que dicen que hay una droga beta bloqueante que permite olvidar los malos recuerdos. O sea, que existe la posibilidad de crear un medicamento que uno se lo toma y se olvida de las experiencias dolorosas. El síndrome, los trastornos de angustia postraumática tienen muchos, presentan trastornos de sueño, dificultades en la concentración, irritabilidad, pesadillas, evocaciones del acontecimiento traumático. Y esto es no solamente a los que han sido heridos en estos hechos traumáticos, sino también personas que pueden haber salido ilesas. Es curioso porque la pregunta que se nos plantea al respecto, por un lado, parece súper positivo, ¿no? El hecho de he tenido un mal recuerdo, lo voy a olvidar. Pero lo que se nos plantea, que es lo que le decíamos que era un poco filosófico, es si no, hasta qué punto las experiencias positivas y negativas no constituyen la base de la personalidad. Tal vez esté bien olvidar que uno ha sufrido, pero ¿no es el recuerdo de ese sufrimiento el que evita volver a repetir los mismos errores? Por ejemplo, si un niño se quema cuando es pequeño poniendo el dedo en una vela, el recuerdo de que poner el dedo en esa vela hace daño hará que no la vuelva a poner. Cosas terribles en el pasado de alguna gente y es muy apetitoso olvidarlo, pero la personalidad se basa también en lo que uno descubre y en lo que uno gana a raíz de esos momentos traumáticos. Bueno, pues esta es nuestra pregunta de los lunes. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Les parece positivo olvidar o, por el contrario, les parece que hay que enfrentarse al recuerdo por muy duro que sea y gracias a él no repetir el error? Había una frase que a mí me gustaba mucho que dice: les hablo con la sabiduría que me da el fracaso. Bueno, de todos modos, un psiquiatra de la misma universidad ha dicho que es muy simpática esta idea, pero que hay mucho que investigar todavía. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy en las noticias de los lunes. Los volvemos a ver el lunes que viene, por supuesto. Y pues lo de siempre, hasta entonces deseamos que tengan una muy feliz semana. Hasta el lunes que viene. ya están aquí los viajes en el tiempo. Los otros evacuados. Muere el zorro plateado. La fiesta del amor. Judaísmo recuperado y antisemitismo hostelero. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya estamos aquí, hemos vuelto, vuelve a empezar la semana y venimos pues con infinidad de noticias, muchísimas. Así que vamos a empezar ya y vamos a empezar por un adiós. Vamos a empezar despidiendo al zorro plateado. El zorro plateado, un entrenador de baloncesto, el entrenador más laureado de la historia del baloncesto europeo, incluido un inolvidable título olímpico en 1988, pues hablamos de Aleksandr Gomelskiy. Aleksandr Gomelskiy murió el 16 de agosto, la semana pasada, víctima de un cáncer de garganta. Este hombre, yo lamentablemente es que no sé nada de baloncesto, si no me encantaría poder hablarles mucho, pero según me dicen, ha hecho historia en el mundo del baloncesto, del mundo del básquetbol. Fue un hombre que, entre otras cosas, tuvo que sobrevivir a todos los cambios de régimen en Rusia y que, bueno, salió más o menos triunfante, ¿no?, de todos los cambios políticos de la URSS, más que de Rusia en su momento, bueno, ahora ya de Rusia. Este hombre judío fue en su momento apartado del equipo en el 72, según dicen, un poco fue una sanción política por el hecho de que, como era judío, tenían miedo de que Gomelskiy, al salir de las fronteras para ir a competir con la selección nacional, pues fuera a decir cosas malas de la Unión Soviética. Bueno, llamaban zorro plateado porque, según dicen, era un gran psicólogo y un fino táctico. En 1995 fue elegido miembro del Salón de la Fama de Springfield y parece ser que es el único entrenador ruso hasta la época que hay. Bueno, pues nada, empezamos con el adiós a este hombre histórico del básquet y nos vamos a otra noticia. Nos vamos a hablarles del espacio. Sí, señores, una noticia un poco polémica, pero bueno, que tiene sonoridades de película de Hollywood, y es que un físico israelí, Amos Ori, ha publicado una investigación en una prestigiosa revista científica que es Physical Review Letters, donde asegura que ha superado las últimas barreras para poder fabricar una máquina que viaje en el tiempo. Sí, bueno, hace 100 años ya Albert Einstein, hablando de la relatividad, y habló de la posibilidad de manipular el espacio-tiempo, y desde entonces, bueno, se han disparado las mentes de todos los científicos para ver quién descubrirá esa máquina maravillosa que nos llevará, no tanto al futuro, como en muchas ocasiones uno quiere llevar al pasado, ¿no?, averiguar cómo eran nuestros antepasados. Y bueno, pues este hombre, este físico, Amos Ori, ha publicado plantea que esta máquina del tiempo va a ser construida por una civilización más avanzada que la nuestra, él dice, dentro de 100 o 200 años. Yo, honestamente, no es que quiera ser anti nuestra civilización, pero de aquí a 100 o a 200 años no imagino que vayamos a tener unos avances tan espectaculares. Creo que la evolución es mucho más lenta y que estamos en un momento un poco adolescente de la humanidad, con lo cual a lo mejor hay que esperar más de 100 o 200 años. Pero bueno, él plantea que dentro de 100 o 200 años la civilización va a ser mucho más avanzada que la nuestra. Según dice, esta máquina tiene una capacidad teórica de provocar una curvatura del espacio con un campo de gravedad local en su interior suficientemente poderoso para permitirnos atravesar el tiempo. Bueno, pues no lo sé. Parece que muchos científicos han presentado, ya les digo, modelos por el estilo, pero parece ser que lo revolucionario del modelo que presenta Ori es que es más sencillo que otros muchos. Él dice que su modelo solamente requiere material normal y el vacío que existe en el espacio para viajar a través del tiempo. No necesita materias exóticas o con densidades de energía y presiones negativas. Bueno, no sé. Parece ser que es algo mucho más sencillo. Esto, por supuesto, ha despertado un montón de reacciones de sus colegas científicos. Por ejemplo, otro físico israelí. No, perdón. No es un físico israelí. Otro físico es Diego Mazzitelli, que es un doctor en física, director del Departamento de Física de la UBA, y que dice que el estudio de Ori es serio, pero que no comparte su afirmación de que se haya resuelto uno de los mayores inconvenientes para crear la máquina del tiempo. Dice que los aspectos teóricos aún no han sido completamente esclarecidos. Esto es suave porque Claudio Simone, otro científico, doctor en física, dice que el trabajo de Ori es probablemente correcto desde un punto de vista teórico, porque se publicó en una de las mejores revistas de física, pero dice que carece totalmente de valor práctico. Bueno, hasta ahora pues es una lástima, porque sería un detalle poder viajar al pasado, pero ¿para qué, no? También, por otro lado, sería peligroso, ¿no? Hay tantas películas, uno elucubra tanto, si yo viajara al pasado y matara al malo en su debido momento antes de que el malo llegara al poder, o hiciera, cambiaríamos el pasado, no seríamos lo que somos. Bueno, se abre una infinidad de campos para la imaginación, para viajar. No sé si viajaremos en el tiempo, pero desde luego este tipo de teorías nos ayudan a viajar en la imaginación. Y vámonos a otra noticia, vámonos a hablar ahora un poco de desconexión, pero no se preocupen, no les vamos a hablar de noticias habituales, les vamos a hablar de que hay una serie de seres vivos de los cuales no hemos pensado. Hemos hablado de la desconexión, hemos hablado de los colonos que deben abandonar las casas, pero no hemos hablado de lo que pasa con sus mascotas. Parece ser, según informó la agencia de noticias France Presse, que la Sociedad Protectora Israelí de Protección de Gatos denuncia que más de 1.000 gatos y perros de las colonias de la Franja de Gaza y Cisjordania, que van a ser evacuadas, que han sido evacuadas, se han quedado en el más absoluto abandono, porque claro, muchos de los gatos vivían en las colonias, comían por ahí, perritos también que adoptaban. Bueno, pues hay un llamamiento a que la gente se haga cargo de ellos, los van a recoger a todos, cosa que nos parece bastante tierna como noticia, y bueno, que si hay alguien que quiera ocuparse, que nos oiga y que pueda ocuparse de todos esos perritos y gatos abandonados, pues sería muy lindo, porque también han sido habitantes de esas colonias y también tienen derecho a que los mencionemos. Y vámonos a hablar de otra cosa, algo bonito. Se recupera una ceremonia judía tras 42 años en Las Palmeras, que está en Tucumán, en Argentina. Han celebrado una Brit Milá, lo que ha sido un hecho muy importante para ese sector, para esos judíos de Las Palmeras, porque se llevó a cabo en una fiesta tradicional donde solamente estuvo la familia. Y el oficiante, un rabino, Salomón Nussbaum, que fue quien ofició el acto. Y bueno, lo llamativo de esto es que hacía 42 años que no había habido una ceremonia judía en esa localidad y nos pareció interesante mencionarlo. También, ahora ya que hablamos de una ceremonia que se recupera, vamos a hablar de una anécdota. No sabemos si vamos a tildarlo de antisemita, pero no sabemos hasta qué punto. Es más, pues sí, tildémoslo de antisemita, pero bueno, es curioso. Resulta que una pareja judía estaba comiendo en New Jersey, en los Estados Unidos, en un restaurante, sushi, y cosa que nos da mucha envidia, y llegó la hora de pagar, le trajeron la factura, el ticket de lo que tenían que pagar, y arriba, en vez de poner el número de la mesa en la que estaban comiendo, ponía pareja judía. Parece ser que con esto los distinguen mejor. Bueno, la pareja obviamente protestó, y el restaurante, el manager del restaurante, pidió disculpas y dijo al New York Post, que fue quien denunció esto, quien sacó esta noticia a la luz, y explicó que bueno, que eso había sido, que reflejaba el pobre entendimiento de un trabajador que ha sido expulsado, ya no trabaja más en este restaurante. Bueno, no sé. Y vamos a terminar ya con una noticia, sí, una noticia simpática. Resulta que ayer se festejó el día de Tu Be'av. Ayer, somos lunes, el domingo, el 15 de Av. Bueno, pues es una antigua tradición que durante muchísimos años no ha sido contemplada en el calendario judío, y ahora se ha vuelto a contemplar, que es el día de Tu Be'av, que es el día del amor, de alguna manera. Es un día de post-bíblico, de felicidad, de alegría, y que servía para las matchmakers para organizar los matrimonios de las jóvenes y los jóvenes durante el segundo templo, la época del segundo templo. Durante mucho tiempo, ya les decimos, este día ha sido olvidado, relegado al olvido, pero ahora últimamente en Israel se ha vuelto a poner de moda y se vuelve a festejar. Este día se menciona por primera vez en la Mishnah, y dicen que no había mejor día, no había día más alegre para el pueblo de Israel y para las hijas de Israel y los hijos de Israel, desde ese día en el que las hijas de Israel salían vestidas de blanco a bailar a los viñedos, y donde decían chicos jóvenes, considerad a cuál de nosotras queréis elegir para ser vuestras mujeres. Esto es en el Tanit. Y la Gemara hace una explicación, dice que en estos días bíblicos las tribus de Israel podían permitirse pues entremezclarse, ¿no? Casar chicos de una tribu con chicas de otro. Lo que es extraño porque en ninguna parte en la Biblia está prohibida la mezcla entre personas de tribus distintas. Sin embargo, también se cree que puede ser una alusión a las épocas de la guerra civil, en concreto a un momento en que la tribu de Benjamín y otras tribus pues estaban en lucha. Así que bueno, el caso es que se ha recuperado este día de alegría y del día del amor, esta fiesta del amor. Y lo más bonito no solamente es que sea un día del amor y donde se baila y se celebra algo alegre, sino que también es una fiesta que ha unificado bastante, y en estos días más que nunca viene bien, a los sectores ortodoxos religiosos israelíes con los sectores, digamos, más laicos, más seculares, porque los dos lo festejan con alegría y los dos entienden que lo sumerge en un futuro y que es un día de felicidad y de amor. Así que, bueno, pues con una noticia de amor queríamos terminar. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, por supuesto, por haber venido a nuestras noticias de los lunes. Hoy no le hacemos preguntas de ningún tipo porque como no nos respondieron a las últimas, no, que no se nos ocurría ninguna pregunta brillante. Lo dicho, que muchas gracias por habernos escuchado. Seguimos en Radio Sefarad toda la semana con noticias y en las noticias del lunes nos volvemos a ver, pues el lunes que viene, obviamente. Hasta entonces, su obligación es tener una muy buena semana. Muchas gracias. Figuras musicales. La vergüenza del otoño literario francés. Nuevas cimas para la genealogía. Arafat ya tiene su asentamiento. Un poquito de sexo. Señoras y señores, bienvenidos un lunes más a las noticias de los lunes. Estas noticias, las otras noticias, aquellas que a veces se nos pasan inadvertidas, se nos escapan, pues intentamos capturarlas aquí los lunes y poder dárselas. Vamos a empezar hoy por Francia, por nuestro país vecino. Vamos a empezar por una noticia que no nos gusta, y es que esta vez no ha sido Michel Houellebecq con su libro La posibilidad de una isla que ha creado el escándalo. No, señor. El escándalo lo ha traído Amélie Nothomb, una francesa, una escritora de bastante fama en Francia, que en su libro Ácido sulfúrico, un libro que ha escrito contra la televisión, pues hace esto que nos gusta tanto, que es comparar el holocausto, la Shoah, con cualquier cosa. En este caso compara el holocausto con la telebasura. Por supuesto, esto ha sido un escándalo que bueno, que ha saltado a todas partes. Está Amélie Nothomb, se defiende diciendo que sí, que ella comprende que comparar la Shoah con la telebasura puede chocar, pero que ella, quien quiere chocar, es a los responsables de la telerrealidad. Bueno, nosotros creemos que lo que quiere es vender libros y que con la utilización, con esta comparación odiosa, crea polémica y, por supuesto, puede pues así vende más libros. Ya saben que el escándalo vende. Bueno, es un poco, bueno, ya es una vergüenza, por supuesto. Hay una definición de Begla Goldman en su libro Holocausto, Ciencia y Psicología, en el que dice que el holocausto es una expresión que da cuenta de la devastación del hombre por el hombre por el solo hecho de no aceptar su diferencia. Y agrega que el exterminio y maltrato de los campos de concentración nazis supera todo lo humanamente conocido hasta el momento. Hay que recordar, lamentablemente, una frase también de Woody Allen que dice que los récords están hechos para ser superados. Y esperamos que en este caso Woody Allen se equivoque, pero con la utilización sistemática para comparar con cualquier cosa el holocausto, nos acercamos a la banalización y nos acercamos a una peligrosa situación de posible recuperación de estos momentos. También recordamos que en Francia tienen que tener mucho cuidado porque no es un país que esté muy libre de antisemitismo, o por lo menos de actos violentos antisemitas. Vamos a dejarnos a Amélie Nothomb, que ya estamos hartos de ella, y nos vamos a una noticia muchísimo más interesante, mucho más agradable, que es sobre genealogía judía. En Toronto, bueno, un grupo de judíos, de genealogistas judíos, han decidido que quieren que la genealogía alcance un valor de ciencia exacta y que llegue a nuevas cimas. Estos genealogos, no sé cómo se dice, bueno, este grupo de genealogistas, han decidido crear un estudio, un instituto de genealogía judía, cuya sede estará en la Universidad Hebrea de Jerusalén y que contará con la colaboración de institutos ya existentes como Jewish Gen o los Archivos Centrales de la Historia del Pueblo Judío o el Museo del Holocausto de Yad Vashem y el Centro de Datos de New York de la Historia Judía. Quieren que ellos plantean que muchos textos históricos, muchos documentos históricos que han sido estudiados, no han sido estudiados desde el punto de vista de la genealogía, y que si se tomara desde ahí podría abrir muchísimos nuevos campos y abrir muchas puertas muy interesantes. Ha sido recibido muy bien esta noticia, con los brazos abiertos por parte de todos los estudiosos, y Joseph Lambdan, que es un investigador estudiado en Oxford, un genealogista muy importante, llevó la carrera diplomática hasta hace poco, fue embajador en el Vaticano de Israel, pues es quien lleva la voz cantante de esta iniciativa, y comentaba también, entre otras cosas, la alegría de ver provocar tanta alegría alrededor. Dice que es curioso porque hay, por ejemplo, en los Estados Unidos hay como 45 universidades que tienen departamento de estudios judíos en todo Norteamérica, y sin embargo ninguna ofrece la posibilidad de estudiar de manera seria la genealogía. Bueno, pues ellos lo que quieren es que haya graduados en genealogía y poder hacer de esto una carrera dedicada exclusivamente a la genealogía, en este caso sería genealogía judía. Pues les deseamos muchísima suerte y nos alegramos de que haya esto, porque hay muchísima gente, ya saben, en esta radio, muchas personas escriben viendo si nosotros les pudiéramos ayudar a saber un poco de sus propios apellidos. Saben que se está preparando un programa especial en Radio Sefarad, que creemos que a partir de septiembre, no sabemos muy bien todavía decirles en qué fecha, pero va a haber un programa especial dedicado a la genealogía. Y esto es una gran, gran noticia. Y ya que estamos hablando de nombres, les vamos a contar que Yasser Arafat ya tiene su propio asentamiento. Bueno, la noticia salió publicada en el Jerusalem Post, y es que los palestinos quieren renombrar las colonias, los asentamientos, o lo que quede de ellos. Porque ellos lo que quieren es borrar totalmente la presencia israelí, que se olvide que estuvieron los israelíes por ahí, y quieren rebautizar, por decirlo de una manera, los nombres. Y, por ejemplo, muchos palestinos han escrito pidiendo a las autoridades que les den nombres de familiares que hayan muerto a manos del ejército, no sabemos por qué motivos, pero bueno, el caso es que quieren ponerles esos nombres. Y alguna gente ha pedido que lo que tienen que hacer es ponerles nombres de líderes. Fíjense que la Unión de Emiratos Árabes va a dar 100 millones de dólares para construir una nueva ciudad para unos 30.000 palestinos en esa zona, en las zonas evacuadas, y la autoridad palestina aprobó la petición de ellos de darle a esta ciudad, o como sea, el nombre del presidente, que es el califa Bin Zayed. Bueno, pues también quieren, por supuesto, según la agencia France Presse, se ha propuesto que Nev de Kalim se llame en adelante Yasser Arafat. También se ha propuesto que Netzarim o Kfar Darom sean llamados Ahmed Yassin por el líder de Hamas ya muerto. Y bueno, el caso es que las autoridades palestinas han dicho que es muy prematuro esto, no están del todo convencidos de que vayan a poner el nombre de Yassin a estas nuevas ciudades, pero lo que no cabe la más mínima duda es que Arafat, Yasser Arafat, sí va a contar con un nombre, bueno, con un lugar con su nombre. ¿Qué vamos a decirles? Pues bueno, pues que le pongan el nombre de Yasser Arafat, si esto les satisface. Son símbolos, ya saben que los símbolos es un tema que a nosotros nos preocupa, porque a veces no son más que símbolos, pero se mata en nombre de ellos. Y llamar Arafat, a Yasser Arafat, a una ciudad palestina, más que nada nos parece a nosotros un error, porque si hay alguien, a la vista de lo que está sucediendo actualmente, que no ayudó personalmente realmente a su pueblo, es Yasser Arafat. Tal vez deberían cambiarle los nombres, o ponerle el nombre de la mujer, o de la cuenta en Suiza, de todos los fondos de ayudas que se quedaron ellos personalmente. Pero bueno, eso sospechamos que no. Aunque una ciudad llamada Suiza estaría curioso. Bueno, y si ellos quieren darle su homenaje a sus líderes, cosa que pues es muy legítima, nosotros le damos nuestro homenaje a los nuestros, o los israelíes a los suyos. Una comedia musical explora la vida de Isaac Rabin. Es una comedia musical que se ha estrenado ahora, el 27 de agosto, o sea, el sábado, y se titula He Who Dreamed, que es el que soñó, y se basa en la vida, pues esto, del primer ministro, que fue asesinado en el 95, es una manera de hacerle un homenaje 10 años después. Isaac Rabin está interpretado por Odette Theomi y narra, pues cuenta la vida de Isaac Rabin y su amistad con un compañero, Uri Eliam, que murió en la Guerra de Independencia. Habla de tres décadas de esta amistad compartida por los hombres y sus mujeres. También figuran Lea Rabin y Ruta Elam, que es la mujer de este amigo que murió. El guionista y director, Gary Inbar, comentó que así era le pareció que era su manera de hacer un homenaje a Rabin, aunque al principio al productor le extrañó muchísimo esta idea. Enseguida agarró viaje y dijo, bueno, vamos a ver a dónde nos conduce, y ya se ha estrenado. Según una de las actrices, la que representa a Lea Rabin, Gila Almagor, no hay lugar en esta producción para actos cargados políticamente, así que ella dice que como actriz no lleva sus convicciones políticas a la obra, sino que se limita a interpretar un papel. No hay política en esta obra, sino homenaje sentido a una figura que marcó una época esencial, una figura crucial de Israel, y el dolor que provocó su muerte, que también está representada en este musical. Y ahora, del homenaje a Rabin, nos vamos a otro homenaje, por decirlo de alguna manera, a David Ben-Gurión. Esto, Mariv denunció que hay una tradición de generaciones de adolescentes que estudian en el Instituto de Boker, que está en el desierto de Negev, y es que es la de iniciarse sexualmente sobre la tumba del artífice del Estado judío, David Ben-Gurión. Ben-Gurión en su momento se retiró al desierto para servir de ejemplo a la juventud, para que hicieran como él, y pues está ahí en este kibbutz, la tumba del padre de la patria, junto a la de su esposa Pola. Y parece ser que, dice, los estudiantes comentaron, esto es un artículo de Maariv, lo sacó a la luz, y comentaron que juran que pierden la virginidad sobre la tumba de Ben-Gurión. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Perder la virginidad. Aparte de lo incómodo que debe ser la situación, pues es una falta de respeto bastante evidente que ha hecho poner el grito en el cielo. a la sociedad, pero también a los propios que llevan la universidad y los propios del kibbutz, que lo único que han podido decir es que puede que haya entre ellos algunas manzanas podridas. Fue la reacción de uno de los funcionarios. El caso es que las autoridades policiales por ahora no pueden intervenir porque no hay una denuncia formal de los funcionarios del instituto. Pero el acto es grave, por supuesto, y va a ser investigado, sobre todo porque ahora que ha salido a la luz, pues alguien pondrá la denuncia correcta. Así que con este homenaje, por llamarle de una manera, pero si se fijan, David Ben Gurión, Isaac Rabin, ¿para cuándo un homenaje a Golda Meir? Pero que no sea sexual, que sea de otro tipo. En fin, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Con esta noticia hemos terminado. Nos vemos el lunes que viene. Mientras tanto, ya saben que toda la semana pueden seguir informados en Radio Sefarad. Y pues hasta el lunes que vienen, y hasta entonces, ya saben, que tengan una muy feliz semana. Gracias.